Miguel Ángel Arango.
Muy bien, 7 de la mañana, 14 minutos. Saludemos al subsecretario, doctor Telles.
Saludamos al subsecretario de Infraestructura, que es Sebastián Tarapuez, ingeniero civil, magíster en Ingeniería de Pavimentos. Bienvenido.
Si le pasa la lengua, puede hablar.
Buenos días, muy amable, muchas gracias por la invitación, por este espacio que nos generan para poder difundir varias buenas nuevas que tiene la ciudad en tema de infraestructura.
Bienvenido, puede ubicarse acá en este micrófono. Disculpe que no noté que usted no tenía el micrófono.
Sí, le coloca el micrófono, sí, queda muy berraco que salga ahí. Bueno, doctora Vázquez, hay una arremetida grande de repavimentación en la ciudad, por todos lados. ¿Cómo escogieron los sitios?
Claro que sí, Miguel Ángel. Bueno, contarte que desde que arrancamos el año, específicamente desde el 9 de febrero, empezamos un despliegue con nuestro grupo operativo. Creo que a nivel anecdótico es importante contar que pues la malla vial al momento de recibirla tenía un deterioro de más del 55% y anecdóticamente el primer día, solo el primer día, al llegar a la alcaldía recibimos en la primera hora más de 95 denuncias sobre tramos que se encontraban en mal estado. O sea, eso nos permitía ver la magnitud del problema. A partir del 9 de febrero salimos a las calles solo con nuestro grupo operativo, con los insumos que dejaron en la administración y también pues con la maquinaria que la recibimos también a media marcha de 130 vehículos, nos servían alrededor del 20% de los mismos. Con el grupo operativo que fuimos fortaleciendo poco a poco a la fecha, hemos logrado impactar 22 metros lineales de recuperación de la malla vial, y esto es en 18 comunas y 59 barrios. Y aquí, pues la verdad, no teníamos muchas opciones de tener criterios para escoger. Teníamos que atender realmente a la ciudadanía y atender los requerimientos puntuales, unos por seguridad, otros porque llevaban mucho tiempo y ameritaban riesgos, habían tramos y obras inconclusas que también recibimos alrededor de 16 y fueron contratos que pasaron suspendidos al 31 de enero de este año. Entonces, el despliegue que hemos hecho desde el 9 de febrero, pues lo que ha buscado es satisfacer las necesidades de la ciudadanía y la forma en la que nos han ido reportando y la antigüedad de cada una de estas solicitudes, porque además recibimos 2.373 derechos de petición y solicitudes sin atender. Estas intervenciones solo con nuestro grupo operativo, que ya tenemos alrededor de 8 o 10 frentes activos solo con nuestro grupo operativo, nos ha permitido llegar a 18 comunas y 59 barrios. Ahora bien, para tener un impacto y gran parte de las estrategias que hemos generado es con nuestro grupo operativo atender algún tipo de patologías, pero cuatro meses en promedio, marzo, abril, sacamos tres procesos de licitación, dos de ellos por presupuesto participativo, también atendiendo el llamado de la ciudadanía en corregimientos. Aquí adjudicamos una licitación de más de 3.600 millones de pesos para los corregimientos que estamos hoy ejecutando, que donde estamos interviniendo cunetas, drenajes, placas huellas, 12 corregimientos. Y otra licitación también para presupuesto participativo en la zona urbana, en comunas. Ese también lo estamos ejecutando, y una de puntos estratégicos que tienen que ver con los corredores viales de la ciudad, que son vías principales donde alcanzan una velocidad de más de 30, 40 kilómetros por hora, y pues nos interesa llevar seguridad a esos recorridos.
Doctora Vázquez, si la memoria no me falla, creo que ningún exalcalde de Cali hizo tantas horas de repavimentación en 8 meses como ha hecho Eder.
Pues muchas gracias, porque yo le creo a su memoria, a Miguel Ángel, y desde luego al seguimiento que usted hace y al control social. Y esta ha sido una apuesta en cabeza del alcalde por recuperar la ciudad. Hoy tenemos activos 28 frentes de obra en diferentes puntos, y me voy a permitir mencionarlos. Son los siguientes puntos que tenemos. Son las obras que ustedes están viendo hoy por la Quinta. Estamos porque en la norte, unidad también panamericana, en el norte. Vean acá, fueron 8 lotes.
La Roosevelt.
Ver y verá que yo aquí los encuentro para decírselos de corrido. Fueron 8 lotes. Un lote, además, porque fue una licitación que sacamos con un propósito muy participativo. Recibimos más de 80 proponentes entre consorcios y uniones temporales que se convirtieron en más de 239 propuestas. Y aquí es importante decirle a los caleños que logramos un incremento en la participación del distrito de más del 300%, pensando estratégicamente estas inversiones. Fue una licitación pública participativa donde 28 8,000 millones de pesos los sectorizamos en 8 lotes en diferentes puntos estratégicos. El primer lote abarcaba el sector de la Avenida Segunda Norte, el Parque del Avión, el Orquidiograma. El segundo lote tiene que ver con el Centro Histórico, la Galería La Alameda, el Peñón. Tercer lote, Granada, San Antonio. Cuarto lote, la Unidad Panamericana. El quinto lote, San Fernando, la calle Novena. También tenemos la Unidad Alberto Galindo en el sexto lote, la calle Quinta, Parque del Perro, Loma de la Cruz, Avenida Circunvalar, Vía Cristo Rey. Estos son puntos estratégicos de la ciudad por la cantidad del flujo vehicular. Hay puntos de estos donde al día tenemos una movilidad de más de 14,000 vehículos. Y desde luego se convierten en puntos estratégicos también porque con estas obras estamos generando una redistribución del ingreso. Ayer hice un circuito, Miguel Ángel, por 3 puntos de las obras, que fue el sector de San Antonio, El Peñón y Granada. Y era gratificante también preguntarle a estos contratistas cuántos empleos están generando estas inversiones. En un solo frente había más de 65 empleos indirectos, más de 20 empleos directos, y estamos también contabilizando todos estos, digamos, empleos, porque la intención también es que estos recursos públicos se queden en la región.
Sí. Dos preguntas concatenadas, doctora Luz Adriana. La primera, ¿cuáles son las principales causas del deterioro de las vías en Cali? Y segundo, ¿por qué parece que las obras de reparcheo siempre vuelven a terminar dañadas? Como si el cemento, si el pavimento fuera de mala calidad, y huecos que antes se taparon, en breve tiempo vuelven a aparecer otra vez rotos. La gente dice, eso es un machete de la administración, que siempre que tapan el mismo hueco para ganar plata. Por favor, respóndele usted.
¿Me recuerda la primera?
La primera es, ¿cuáles son las principales causas del deterioro de las vías de Cali?
Listo, no. Allí, ¿y por qué se dañan?
¿Y por qué parece siempre que no se hay buen pavimento o buena reparación de las vías luego que se reparchean?
Vale. Mire, las causas. Yo creo que de manera responsable, y como este es un espacio para entregar información, solo de manera anecdótica, porque no miramos con retrovisor. Creo que es construir sobre lo construido, pero tengo que decir que no recibimos un inventario de la malla vial, y este era un requisito técnico a nivel general para todos los departamentos. De hecho, creo que Cali es uno de los únicos municipios que no tiene hoy a la fecha un inventario de la malla vial. ¿Y por qué lo destaco? Porque precisamente un inventario de la malla vial es el que me permite a detalle decir cuáles son las causas y las patologías que tiene la malla vial y cómo tenemos que hacer inversiones para recuperarla. Hay patologías que, digamos, se subsanan con un reparcheo, con un bacheo. Hay otros casos donde tenemos que hacer la reposición completa de la losa. Ahorita le damos la palabra a Sebastián, que es ingeniero, para que ahondemos en las patologías, además porque es experto en pavimentos. ¿Por qué se dañan también? Tiene mucho que ver con la calidad. Con la calidad de los insumos que se utilizan y las técnicas. Por ejemplo, ahorita en nuestras intervenciones estamos utilizando una geomalla que va a permitir alargar la durabilidad de las intervenciones que estamos haciendo. Me han preguntado en muchos escenarios, pues, si cualquiera puede generar una intervención vial. Desde luego no, porque cumplimos estándares del INVÍAS, y desde luego esto tiene una técnica, y detrás están los ingenieros, arquitectos, topógrafos, que se encargan de hacer el alistamiento. Hoy, lo que sí le podemos decir a los ciudadanos es que no solo en los procesos de selección estamos siendo muy rigurosos, y desde luego les cuento que tenemos hoy 14 contratistas escogidos a través de estas licitaciones, y si compitieron con más de 80 proponentes y ganaron, es porque hoy el distrito tiene a los mejores contratistas. Y yo le quiero contar a la ciudadanía que así los estamos tratando, como los mejores, para exigirles las mejores intervenciones con la mejor calidad, los mejores insumos, y también estamos haciendo las pruebas de laboratorio para garantizar que en efecto estas inversiones pues no se pierdan. Y si me permiten, me gustaría darle la palabra al subsecretario, que es ingeniero experto en pavimentos, para que a detalle les pueda contar en qué consisten las intervenciones que estamos haciendo ahora, para ahondar en ese detalle técnico.
Sebastián Tarapuez. Vamos a preguntarle al subsecretario Sebastián Tarapuez Martínez, ¿no?
Sí, señor.
Martínez. Reitero, tiene una especialización, es un magíster en pavimentos, y a mí me dice que ese solo título, él sabe muchas cosas que la ciudad necesita. Le quiero preguntar, porque sé que usted está de afán, de una vez, lo siguiente. He conocido siempre, a priori, que en el sur de la ciudad, que llueve mucho a partir de las 56, se recomienda pavimento de material, de cemento, ¿no? Y no el asfalto, porque la lluvia humedece el asfalto, ya me entendió la idea, el resto de la ciudad con asfalto. Eso siempre me inquietó, porque no se hacía. Y la respuesta y la pregunta a la posibilidad de recuperar la planta de asfalto es que hace años se acabó y es la fuente que genera la materia prima para ese trabajo.
Esa la contesto yo ahorita. Contéstale los pavimentos, yo le contesto la de la planta. Claro que sí.
Bueno, inicialmente, para mí, de mi gusto ingenieril, es hermoso el concreto. ¿Por qué? Porque nos da características de durabilidad a largo plazo, ¿sí? Si podemos ver una losa de pavimentos diseñada, bien construida, puede durar más de 20 años, cosa que no ocurre con el pavimento flexible, o sea, la mezcla asfáltica, la durabilidad es menos. Aquí hay una cosa importante que resaltar, el costo. Estamos hablando casi de 2.5 veces más el costo del pavimento rígido, ¿sí? Pero los beneficios que nos trae son enormes en durabilidad.
El agua afecta al asfalto, ¿no?
Sí, el agua lo oxida.
¿Y en el sur por qué no se hace mejor una inversión en concreto que va a durar poco de tiempo? Que, por decirle algo, el concreto nos dure 10 o 15 años, usted dice que más, pero y el asfalto nos puede durar menos, entonces se pondría 3 o 4 veces, se aplicaría asfalto por una vez de concreto, se me ocurre esa fórmula. ¿Por qué no se hace? ¿Sí?
No,
hacer el concreto en el sur.
La idea está planteada, siempre tenemos que tener en cuenta el recurso, ¿sí? Arreglar la malla vial de Cali, que está deteriorada más del 50%, cuesta billones de pesos y no contamos con el recurso.
Claro, es como un neumático roto de una bicicleta, que es mejor comprar el neumático. Doctora Luz Adriana, el tema de la planta de asfalto. Usted está muy joven, pero cuando yo estaba de su edad, yo conocí la planta de asfalto y también se dijo que había sido una acción o una desaparición inducida de la planta de asfalto porque le estaba haciendo de alguna manera un perjuicio a los que venden el asfalto.
Bueno, si me permite, yo le voy a complementar la pregunta que le estaba haciendo al subsecretario y tiene que ver con los costos. Y aquí también recordarle a la ciudadanía que, como dijimos en enero, esta secretaría este año recibió el presupuesto más bajo de los últimos 5 años que se hubiera forado. Arrancamos la secretaría con 142 mil millones de pesos, de los cuales se tenía que hacer un traslado por cerca de 96 mil al metro, en vista de que reparamos la malla vial con los recursos de la sobretasa a la gasolina, y por acuerdo, pues estos recursos se comparten también con Metro Cali. Importante plantear que hoy estamos dando soluciones a corto, mediano y largo plazo, y desde luego quisiéramos tener los recursos necesarios para llevar toda nuestra malla vial al concreto y que sea pavimento rígido y no flexible. Lo que pasa es que los recursos, digamos, son insuficientes y nosotros estamos trabajando y optimizando los recursos para llevarle a la ciudadanía intervenciones con calidad. No significa que las intervenciones que hoy estemos haciendo se vayan a deteriorar en poco tiempo. Como mencionaba, ahora estamos utilizando técnicas que permiten mejorar y generar una durabilidad del pavimento. La malla que estamos hoy utilizando, que es una malla...
Una malla bioaxial.
Las características de la malla, Sebastián.
Para mejorar la estructura de pavimento, ¿sí? Como bien conocemos, ya tenemos sobre una capa asfáltica que ya cumplió su ciclo de vida, pero que nos sirve como estructura del pavimento. Sobre esta capa estamos implementando, colocando, instalando una geomalla bioaxial, ¿sí? Compuesta de polímeros, la cual nos da una capacidad de estructura de largo, más amplia en el largo día del pavimento. Y pues todos conocemos que la ciudad viene creciendo, el tránsito se viene produciendo de una manera exponencial, entonces necesitamos cuidar la estructura y cuidar el recurso público que estamos invirtiendo.
Gracias, Sebastián. Hago énfasis en eso porque nos toca ser muy innovadores, le cuento. Si hay pocos recursos, ¿uno qué hace? Innova y trata de mirar desde la innovación cómo le agrega valor a las intervenciones que hoy estamos haciendo. Inclusive, ahorita que me toca la planta de asfalto y los talleres, cuando llegamos no se hacía un acopio de un material importante que hoy nos está sirviendo para la zona rural, que es el fresado. Este material es supremamente importante porque le genera ahorros a la ciudadanía y es un bien público, es de la administración, es del distrito. Hoy tenemos almacenado más de 30 mil metros cúbicos de fresado que nos permiten atender de manera temprana situaciones en los corregimientos donde carecemos de recursos para las vías terciarias.
¿Qué es fresado?
Claro que sí, el fresado es... estos residuos que quedan después de pasar nuestra nuestra fresadora que retira esa primera capa de asfalto que ya está desgastada, lo que tiene es un proceso donde se tritura y queda un insumo, un mineral, que nos permite después, con métodos de reciclaje que estamos ahorita investigando, porque hay diferentes hoy proveedores que venden algún tipo de aditamentos que se le mezclan al fresado para garantizar su compactabilidad y que nos permita que este insumo hoy lo podamos reutilizar, reciclarlo.
¿Eso lo hace la misma infraestructura, la misma secretaría, o lo hace un tercero por un contrato?
En este momento lo estamos almacenando, que es supremamente importante. Tenemos más de 30.000 metros cúbicos y en este momento lo que estamos haciendo es disponiendo de este material para la zona rural y estamos haciendo la investigación con diferentes universidades y proveedores y revisando cuál puede ser la mejor técnica para ver en qué transformamos este material que sirva para generarle ahorros al distrito. Y para contestarle la pregunta que me hace sobre la planta de asfalto, mire, cuando llegué al distrito recibí esta historia que yo creo que de pronto usted la tiene más clara, pero yo les cuento lo que he encontrado. La planta dejó de funcionar en el 2013 y desde esa fecha a la hora en los talleres del distrito pues tenemos dos bodegas, una donde se almacena de alguna manera los insumos, el fresado, y otra donde tenemos los vehículos, pero la planta asfáltica dejó de funcionar hace más desde el 2013. Hoy no existe, digamos, ningún elemento de esa planta asfáltica, es un cementerio básicamente, no, nada se puede reutilizar, y hoy para que el distrito tenga una planta asfáltica pues tendríamos que empezar de cero, tener un licenciamiento, y si bien ha sido algo que nos han solicitado, pues lo hemos analizado, pero ya estamos analizando hoy, por ejemplo, ¿será que con el fresado podemos crear alguna planta que nos permita el reciclaje de estos insumos para generarle ahorros al distrito? Esas son las preguntas que hoy nos hacemos, y de existir la posibilidad de tener una planta o máquinas que nos permitan transformar hoy estos insumos, desde luego será hoy pensando hacia adelante, a futuro. Hoy la tecnología, la inteligencia artificial nos presenta diferentes alternativas y todas están explorando todo lo que le genere ahorros al distrito, que nos permita cuidar los recursos públicos, mejorar la calidad de las intervenciones y reducir los tiempos, es bienvenido. Y si ustedes saben de técnicas, yo aquí tomo nota.
7:31 PM, todos invitados a Amol Plaza hoy jueves. Suban a la pasarela de comidas y encuentran Bárbaro, un sitio maravilloso. Es una especie de isla, pero grande, un techo formidable, negro y rojo, se lo identifican facilito. Si están en el norte, pueden ir a Centro Comercial Único, segundo piso está Bárbaro. Si están en Yumbo, buscan también el Centro Comercial Único, ya está Bárbaro. Y si están en Jamundí, van a Alfaguara, el sector de Alborada, ahí están toda una esquina del corredor gastronómico de Jamundí, Bárbaro. Y en 6 semanas llega Kun, Richard, un primo hermano de Bárbaro, otro sector gastronómico interesante, propuesta distinta, que no se asemeja nada a Bárbaro. Hacemos la pausa y regresamos con nuestros invitados de esta mañana.
Noticiero Relámpago. Noticiero Relámpago. Dirige Miguel Ángel Arango. Noticiero Relámpago. Dirige Miguel Ángel Arango.
Muy bien, seguimos con la invitada esta mañana, la secretaria de Infraestructura Vial de Cali, Luz Adriana Vázquez. El alcalde estuvo el 3 de septiembre en el barrio Santa Mónica Popular. Hay una obra suspendida de pavimentación de como una cuadra o dos, y la gente estaba preocupada. Allá le interpretaron que el alcalde en una semana iba a entregar la obra, pero era que la iba a iniciar. ¿Puedo nos explica de qué se trata?
Claro, Miguel Ángel, mil gracias. Y aquí voy a dar esta explicación con emoción y orgullo por lo siguiente. El distrito recibió más de 41 acciones populares pendientes por cumplir, de 4 que por ley tenemos que cumplir este año, y les cuento que en 8 meses el alcalde ya le ha dado cumplimiento a 2. Una en el barrio Puerto Mayarino y otra específicamente en este barrio que es Santa Mónica Popular. Estuvimos con el alcalde, yo estaba presente cuando el alcalde le dijo a la comunidad, en 8 días vengo porque en 8 días arranca la obra, y en 8 días arrancó la obra, creo que fue el 21 de septiembre. No me dejen olvidar la fecha, me la recuerdan aquí mientras yo les sigo contando. Llegamos a los 8 días y en efecto ese día arrancamos la obra, pero es importante aquí hacer pedagogía si me lo permiten. Esta es una intervención por una acción popular en el barrio Santa Mónica Popular que estaba pendiente desde el 2018. En 8 meses, el alcalde Alejandro Eder realizó la planeación estratégica para contratar la obra, licitarla, contratarla y tenerla lista para ejecutarla. A los 8 días llegamos y en efecto la obra empezó. Pero este tipo de intervenciones que alcanzan un tiempo de 2 meses y medio, arrancan por fases, y la primera fase es una fase de preconstrucción. La fase de preconstrucción dura alrededor de 15 días. No hemos completado los 15 días, Miguel Ángel. Aquí decirle a los ciudadanos del barrio Santa Mónica Popular que en efecto, como lo hicimos, yo misma estuve en el barrio recorriéndolo, contándole a la ciudadanía el día que iniciamos a hacer las labores de las actas de vecindad, las labores de medición topográfica, y hemos estado en esas actividades durante estos días. No hemos culminado la fase de preconstrucción, de tal manera que una vez termine esta fase, entramos con la maquinaria necesaria para conformar las vías. Con el contratista le hacemos seguimiento constantemente. Es posible que esta semana esté entrando la maquinaria, finalizando la semana, pero es importante aquí decirle a la ciudadanía que tengamos un poquito de paciencia. Estamos trabajando por recuperar la ciudad y recuperar las obras inconclusas que nos dejaron. Yo mencionaba al inicio de la entrevista que recibimos 16 obras inconclusas. Le cuento que qué bueno que soy abogada y que sé de procesos de infraestructura, porque no sé un ingeniero que hubiera hecho con 16 contratos sin ejecutar, pendientes, muchos de ellos que venían del año 2020 y tenían 7 meses de ejecución y se transformaron en 24. Hoy yo, como cabeza de esta cartera, lo que he hecho desde el día 1, primero un monitor para que la ciudadanía se entere de cuáles fueron las obras inconclusas, que está hoy dispuesto para todos los ciudadanos en un portal que creamos que se denomina infraestructuraparatodos.cali.gov.co. En ese portal hoy los ciudadanos se pueden dar cuenta en tiempo real qué estamos haciendo en la ciudad, Miguel Ángel, dónde tenemos a nuestro grupo operativo, cuántas intervenciones estamos realizando, también cómo estamos haciendo uso de los insumos, la mezcla asfáltica, los cubos de emulsión. Todo esto lo estamos controlando hoy en tiempo real a través de herramientas y metodologías tecnológicas que nos permiten decirle a la ciudadanía que ellos pueden hacerle un seguimiento cercano a los tiempos inclusive en los que hacemos la obra. Entonces aquí una voz de esperanza para los habitantes del barrio Santa Mónica Popular. Habían esperado mucho, el alcalde en solo 8 meses da una solución, ahora solo tenemos que esperar hasta mediados de noviembre que la obra continúe y termine, porque mediados de noviembre la entregamos.
Doctora Luz Adriana, me complace de verdad saludarle, y muy complacido también del desempeño, porque muchos ojos estaban puestos cuando apareció el nombramiento suyo, y lo digo por la clase dirigente y política que mira ese gabinete, y ahora usted con los conceptos, además porque viene de la Agencia Nacional de Infraestructura, y trae una serie de conceptos que le van a aportar muchísimo a la ciudad, y yo le quiero reconocer su disposición, su entrega, y no solamente lo abogada que es su profesión, sino que ya está muy, muy empapada y muy metida en el proceso. Quiero hacerle dos preguntas. Lo primero es que en el gobierno pasado se aprobaron 93 mil millones de pesos para un tema de infraestructura que fue parte del empréstito que el Consejo le aprobó al alcalde anterior. Pero esos 93 mil millones de pesos escasamente fueron ejecutados el 32% a la culminación del 2023 y a la culminación del periodo. La pregunta es, ¿de esos recursos ustedes han podido realizar, es decir, continuaron para completar el 100% de esos 93 mil millones de pesos? ¿Qué pasó con esas obras que se habían comprometido en el marco de esos 93 mil millones de pesos? Porque muchas estaban comprometidas allí, conjuntas de acción comunal, conjuntas administradoras locales. Entonces quisiera conocer al respecto. Y finalmente, me toca preguntar así porque...
Tranquilo.
Y finalmente, mucha gente se pregunta, ¿estas obras las están haciendo ahora por la COP16 o vamos a continuar viendo en el gobierno de Alejandro Eder este tipo de dinámica durante esta administración?
Bueno, Richard, pues muchísimas gracias. Déjeme decirle que a mí también me alegra encontrármelo acá. Porque también sé de su profesionalismo, entonces muchas gracias, además que me voy a permitir acá dar gracias. y gracias al equipo que me acompaña, del equipo de trabajo, porque estas responsabilidades uno no las asume sola. Gracias al equipo técnico, al equipo de apoyo, a los ingenieros, arquitectos, los abogados, los financieros que han tenido una labor titánica durante estos 8 meses para cumplirle a la ciudad y que la ciudad hoy sienta que estamos en obra. Entonces, ese reconocimiento es para ellos, para los ingenieros también, que me enseñan todos los días, y yo de vuelta a las 3 cosas que sé con las que resolvemos muchos problemas. El planteamiento que me hace sobre el empréstito, mire, les contaba ahorita que recibimos 16 obras inconclusas. Desde luego, uno de estos contratos que recibimos suspendido a 31 de enero tenía que ver con la pavimentación de la malla vial. Y ese contrato tenía un porcentaje de ejecución, y lo que hicimos fue garantizar que el contratista culminara. No se ha liquidado el contrato. Todos estos contratos, pues desde luego la Contraloría llegó y nos pidió la información, la suministramos. El contrato, el señor terminó de ejecutarlo, pero no se ha liquidado y continúa en revisión de los entes de control. Pero aquí un dato importante, porque usted me hablaba de presupuesto. Mire, estos 16 contratos sumaban alrededor de 172 mil millones de pesos, pero nos pasaron sin ejecutar solo 20 mil. Entonces, esto para decirle que lo que hemos hecho con estos 16 contratos inconclusos es un análisis jurídico, técnico, financiero que nos permita con los contratistas revisar cómo avanzan. Nos dejaron obras que pasaron a este año sin un contrato de interventoría. Y como ustedes saben, no se puede ejecutar en el Estado un contrato de obra si no tiene una interventoría al lado. Otro contrato, por ejemplo, con 0% de ejecución. Y uno que seguramente nos puede interesar a todos, que hablamos de las megaobras. Nos dejaron un contrato inconcluso de la avenida Circunvalar, se contrataron 3 kilómetros de la 80 a la 83 con un plazo de ejecución de 7 meses en el 2021. Ese contrato ya tiene más de 24 meses de ejecución y lo seguimos ejecutando, y tengo un proceso disciplinario abierto con el contratista para motivarlo a que nos cumpla lo que falta. Está muy poco de cumplir, tiene la obra el 80%, pero ese 20% es supremamente importante para abrir esta vía hacia la ciudadanía y más aún para continuar la planeación de los otros tramos, porque esa vía tendría que estar conectada hasta la 122, como nos contaron hace más de 10 años, ¿verdad? Con esa obra estamos generando todos los impulsos para garantizar que por lo menos esos 3 kilómetros este contratista los termine hasta finalizar año. Y claro que me sirve ser abogada y tener estos conocimientos para poder de primera mano y no perder tiempo. O sea, claro que uno siendo ingeniero lo que hace es le pregunta a otro departamento que le ayude a resolver el problema. No, acá los estamos resolviendo en tiempo real, porque gracias a Dios tenemos un equipo y un conocimiento que nos permite avanzar, y eso es lo que le estamos entregando a los caleños. Prontitud, celeridad. Creo que en lo público una de las cosas más importantes se llama tiempo, y es lo más escaso. Nosotros vivimos para ejecutar presupuestos anualidades que van desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Qué proyecto se ejecuta en un año? Pues uno que está muy bien planeado, ¿cierto? Eso estamos tratando de hacer.
Doctora Vázquez, en el gobierno de Moris Almitá se iniciaron las obras de la ampliación de la carretera Cali-Jamundí. La obra la finalizaron mal construida, tiene muchos defectos. Eso para un acordeón, una pista de cross,
sí, señor.
No tiene demarcación, no tiene nada, es una vía peligrosísima. ¿Es su competencia mejorar esto?
Sí, señor, y la tenemos en el radar para hacer esas primeras intervenciones. Tenemos que, estamos ofreciéndole a la ciudadanía soluciones a corto, mediano y largo plazo, Miguel Ángel, porque pues desde luego en 8 meses, pese a los avances que tengamos, pues la magnitud del problema es tal que pues hoy no tenemos, mientras más hacemos, más vemos que nos falta por hacer, y eso nos motiva precisamente a seguir trabajando. Pero en efecto nos han reportado daños en esta vía Cali-Jamundí, y hoy estamos haciendo las visitas, los análisis para costear este tipo de intervenciones, también mirando las garantías, las calidades, ¿no? Todas las obras que se realizan en el Estado están aseguradas. Por cada obra y por cada intervención se pide en el Estado una póliza de calidad, de estabilidad de la obra. Y también la mirada está puesta en estas pólizas que nos permiten también generarse gestión. No tenemos recursos. ¿Qué hacemos? Tenemos que mirar para allá. ¿Será que estas pólizas están vigentes? Estamos revisando hoy todo esto y estamos mirando desde la gestión dónde podemos apalancarnos para llevar resultados a la ciudadanía.
En el sur hay 2 sectores de expansión urbana. Uno complejo es donde está la hacienda Cachipay y Ciudad Vivero. Eso es la intersección de la ciudad de Cali con la carrera 109. Esa zona es compleja, porque hay muchísima oferta de vivienda, hay 100 unidades residenciales por lo menos, y la mayoría son bis. Entonces esas bis, Rubén, tienen 400 apartamentos, sí, porque hay edificios de 8 pisos y en cada piso hay 8 apartamentos. Es una locura. ¿Conoce la problemática? ¿Y cómo lo vamos a anticipar al caos que van a generar allá?
Miguel Ángel, usted me ha tocado un tema muy importante que tenemos en desarrollo y desde luego tiene que ver con la zona de expansión y cómo crece el territorio. Para que el territorio crezca, pues tenemos que acoger nuestro POT y cumplir unas normatividades, unos licenciamientos. Hemos visto que en la zona de expansión hay muchos proyectos de construcción con licencias. Y aquí importante, continúo con la pedagogía. Estas licencias y estos proyectos dan la obligación a estos constructores de tener unas obligaciones urbanísticas, unas obras complementarias. Que si la licencia se la dan por 10 años, pues se cumplen en 10 años. De tal manera que si usted hace el conjunto residencial, allí hay 500 familias viviendo y no se preocupó por generarle la vía que le permite el acceso a los servicios públicos básicos, pues vamos a tener un problema. Y aquí importante el llamado a la ciudadanía y también a todos estos actores para que trabajemos de manera articulada y armónica. Estamos entrando a verificar cuáles son estas obligaciones urbanísticas que hoy se encuentran pendientes por cumplir en el sur de nuestra ciudad. Hay diferentes calles incompletas que hoy el distrito no puede intervenir porque sería un detrimento patrimonial en la medida en la que es responsabilidad de un tercero, es responsabilidad de un particular, hace parte de una obligación pendiente por cumplir en el marco una licencia otorgada a 12 años. Pero aquí es importante hacer conscientes a estos actores que son los ciudadanos, es la comunidad, y que si se requiere la vía de acceso, pues no podemos esperar 12 años cuando el proyecto se hizo en el cuarto año. Entonces estos son análisis que estamos haciendo, solicitudes de información a planeación, cuáles son las licencias que se han otorgado, cuáles son el cumplimiento de estas obligaciones urbanísticas que en efecto se han dado, porque allí también hay una corresponsabilidad y una tarea importante del distrito, y es garantizar que estos terceros cumplan esas obligaciones urbanísticas, porque mal haría el distrito en utilizar recursos públicos de los ciudadanos, de los impuestos que han pagado, que son tan escasos, para reparar vías que le corresponden a un particular. Y aquí el llamado a la conciencia, ¿no? Porque los perjudicados como tal son los ciudadanos, y el distrito puede entregar soluciones, pero sin lugar a dudas las transformaciones de un territorio se viven a varias manos, y ahí necesitamos la corresponsabilidad del sector privado, trabajar de la mano con los ciudadanos y desde luego lo que hacen las entidades públicas.
Claro, doctora Luz Adriana, eso me lleva a un tema bien interesante, porque aunque obviamente hay planes parciales en estas unidades, pues el distrito debe tener también grandes planes de desarrollo vial que luego conecten esas vías de entre apartamentos para que haya movilidad. Pero usted habla de la responsabilidad de los civiles. Yo quisiera preguntarle a usted si los caleños cuidamos las vías, porque es que uno ve que cualquiera rompe una vía para hacer una conexión, deja el hueco, otros hacen lo que llaman los policías acostados, otros enganchan, clavan. ¿Cuidamos los caleños realmente las vías?
Usted le está haciendo una pregunta a una abogada que presume la buena fe. Como principio, yo pensaría que sí, pero en este espacio lo que voy a hacer, aparte de hacer pedagogía, es generar conciencia. Mire, la malla vial es como un organismo vivo, sí, que se comporta de acuerdo a las patologías del territorio, del pavimento, que se mueve, que cambia, si hay agua, sí, si hay diferentes estímulos que de alguna manera se encarguen de digamos, generarle un malestar a esas estructuras. Y claro que todos, esto es público, es de todos. La vía tiene un valor importante y es de cada uno de los caleños. Entonces, yo parto de la base de que sí la cuidamos, pero si no y falta más conciencia, yo le diría a los caleños que es importante que cuidemos nuestra malla vial, que no cualquier persona la puede intervenir. La intervenimos con calidad precisamente para la durabilidad y minimizar el riesgo precisamente de que existan, accidentes o errores en ese sentido. Yo creo que podemos hacer un poquito más, y hoy desde la pedagogía y el sentido de pertenencia de la ciudad, desde Mi Cali Bella, que lo que ha buscado es que se promueva la apropiación del territorio, la apropiación de los espacios. Yo creo que cada día vamos a sentir más esa cultura ciudadana y apropiación del territorio de nuestros ciudadanos. Yo lo he sentido. Es muy gratificante cuando uno está en la calle trabajando y se acercan los ciudadanos y hay un reconocimiento y dices que esto llevaba así mucho tiempo. Es que tiene que ver con nosotros también para cuidarla. Yo cada vez siento más conciencia, más apropiación del territorio, más amor por esta ciudad. Yo creo que no sobra motivarlos a que la cuidemos más, pero yo creo que hoy los ciudadanos están siendo cada día más conscientes para cuidar esto que son bienes públicos.
Ustedes han intervenido a las empresas de servicios, incluso en Cali y otras de telefonía, que rompen las vías y dejan los huecos?
Sí.
Gas.
Claro que sí. Mire, le cuento que la Secretaría de Infraestructura tiene un procedimiento de aprobación que se denomina roturas. Y para aprobar la intervención de la malla vial, se saca un permiso y se exigen unas pólizas. Entonces, por ejemplo, nuestras empresas de telecomunicaciones, porque las redes van por los andenes, por ejemplo, o por la vía, o las empresas de gas, claro, generan roturas en el pavimento, o en Cali, generan roturas en el pavimento, y hay una obligación legal de que toda empresa o todo particular que tenga un permiso e intervenga la malla vial, la condición es que la deje en el estado en el que se encontraba o mejor. Y estamos haciendo estas validaciones porque esas son intervenciones que también están aseguradas. Entonces, acá también el llamado, ¿no? Empresas de telecomunicaciones, las empresas de gas, todas las empresas que hoy piden permisos para la intervención de la malla vial, le estamos haciendo un control riguroso, y esto se le reporta a Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad, precisamente para que ellos se encarguen de hacer las sanciones respectivas. Quien intervenga la malla vial tiene la obligación de dejarla en el estado que se encontraba, o mejor, inclusive. Y allí también entra nuestro hermano en Cali, que pese a que somos una entidad hermana, pues tenemos procesos que se complementan, pero cada hueco que abre en Cali es un hueco que en Cali vuelve y restituye, o debe restituir, de la misma manera en la que se encontraba.
Nos queda un minuto, por favor, Richard.
Bueno, sí.
Yo hago la mitad, usted la otra mitad.
Bueno, señor.
Voy sin discurso, le hago mi pregunta sin discurso. Sí. Es que mis compañeros suelen adornarse demasiado y se demoran dos días.
Doctora Luz Adriana, el Consejo anterior le aprobó un acuerdo al gobierno para habilitar unos recursos comprometiendo la sobretasa a la gasolina hasta el 2045. Allí había alrededor, en los ítems en los cuales se detalló, estaban alrededor de 250 mil millones de pesos para invertir en la malla vial en los lugares donde había impactado los buses del masivo, pero que resulta que no le habían metido un solo peso. No sé si tenía usted conocimiento al respecto, pero sí sería interesante de que se trajeran estos recursos, toda vez de que se necesitan tantos recursos para recuperar la malla vial.
Richard, dígame dónde están para que busquemos esos recursos para poder intervenir. No, le cuento que no lo recibimos. Lo que sí recibí fue una obligación por hacer y ejecución de un contrato a través de Metrocali que impactaba positivamente la malla vial, que ya se ejecutó. En efecto, pues lo ejecutó Metrocali, que fue la intervención de la Simón Bolívar que vivimos este año, precisamente porque tenía una articulación con unas obras del metro. Esa fue la única, digamos que era un proyecto de más de 36 mil millones de pesos que se ejecutó en la Simón Bolívar, y esperamos el próximo año darle continuidad, porque tanto la avenida Ciudad de Cali como la avenida Simón Bolívar presentan un deterioro, pero de muchos años, y está contemplada para que el próximo año podamos hacer intervenciones y dejar nuestra avenida Ciudad de Cali 1A y completa la Simón Bolívar.
Muy bien, llegamos al final. Gracias a la doctora Elena Vázquez, a su secretario y todo su equipo, y nos visita, ¿no?, el otro año.
No, vuélvame a invitar, que
estamos muchos temas. Quedaron temas pendientes. Lo están haciendo bien. Le agradecemos a los caleños todo lo que están haciendo por recuperar nuestras vías. Falta, pero eso, en medida que vaya corriendo la misa, eso seguramente vamos a superar dificultades. Muchas gracias.
Me despido, Miguel Ángel, muchas gracias.
No vaya a llorar porque las despedidas son tristes, pero despidarte.
Pues no le voy a prometer nada, porque esta mesa me gustó mucho. Entonces, mire, muchas gracias a ustedes por la invitación, por una conversa amena y por la posibilidad que me dan de contarle a los caleños qué estamos haciendo. Créame que hoy tienen acá servidores públicos conscientes, que trabajamos 24/7, que tenemos vocación por el servicio público, y no hago política electoral. Todo esto lo estoy haciendo por vocación y darle las gracias a ustedes y a la ciudadanía, y por favor, un poco de paciencia, excúsenos las molestias, estamos trabajando por recuperar Cali. Recordarles, si me lo permite, para finalizar, nuestro portal infraestructuraparatodos.cali.gov.co. Hoy lo que hace la Secretaría de Infraestructura es de los caleños y está al alcance de un clic, así que por favor, sigan esta página y entérense de qué estamos haciendo para recuperar a Cali, porque lo estamos logrando. Muchas gracias.
Nos vamos 7:57, buen día.